Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
Son las 12 del día, 18 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por volver a conectarse con nosotros aquí a la edición central, en donde ya estamos prendiendo motores para el juego de Colombia contra Chile esta tarde en eliminatorias con camiseta especial. Ya nos escribieron los oyentes que sí, efectivamente es edición limitada. Puede ser que consigamos una, ¿no? Ahí vamos a mirar a ver cómo hacemos, o si no nos toca. Hugo Mario, en esta sí se permite, si es edición limitada, pues la réplica triple A, o sea, la chiviada, que tiene réplica triple A, triple, ¿no? Eso, hay diferentes clases de réplicas.
Sí, hay unas que son más...
Si es limitada, sí nos pueden permitir la réplica, porque entonces...
No, pero no está bien, Camila, no está bien, ¿no? Porque eso es, me parece a mí, fomentar un mercado que atenta contra lo legal. No sé, pues si es limitada, es porque es limitada. Los que alcancen a comprarla, la compraron. Los que no, de malas.
Ahí sí, mercado negro.
Ahí sí, entonces revendida. Sí.
No, discúlpeme, es una barbaridad lo que usted estaba diciendo, Camila. A ver, no quiero regañarla, pero usted está haciendo porquería a comprar lo pirata. Las cosas que son limitadas usualmente cuestan más. Entonces, por eso le digo, ya en eBay la están vendiendo en $250. Y usted dice, ¿vale mucho?
No.
Pues sí, porque es limitada.
Pero que saquen otra edición limitada, ¿no puede? O sea, una edición pues limitada, sí. Y luego dice, bueno, esta es otra edición limitada.
No,
o sea,
no, pero a ver, Oscar, es que la federación no cumple 100 años, ¿sí? Todos los días, ni todos los años.
No, no.
Entonces,
cumple 100 años.
Obviamente... Bueno, está bien, Sebastián.
Pero bueno. Ya tuvimos la polémica.
Hay que buscar una solución.
Tengo pregunta, y yo creo que le he hecho esta pregunta a los miembros de la mesa varias veces, pero pues la voy a volver a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen estufa a gas en su casa? Yo les digo, yo soy la primera, yo solo tengo estufa a gas, no tengo estufa de electricidad. ¿Todos tienen estufa a gas o ustedes tienen estufa de electricidad?
Yo.
A gas, ¿cierto?
A gas.
Yo a gas. Cuatro boquillas, todas a gas.
Sí, yo también tengo cuatro, todas a gas. ¿Allá en Cartagena también, Jennifer,
también.
A gas?
Solo
Ana
gas.
Cristina, señora. También. Todas
en
a
Medellín,
gas.
Ana Cristina, ¿usted solo gas o tiene también electricidad?
Sí, no, todo gas. Todas son de gas.
En algún momento hubo una gran campaña para que cambiáramos, sobre todo con los taxistas. La mayoría de los que tienen vehículo que le hicieron el cambio a gas fueron los amarillos. ¿Alguno de ustedes tiene carro a gas? ¿O eso sí ya siguen andando con gasolina?
No, gasolina. No,
con gasolina, pero sí conozco mucha gente que lo tiene híbrido. Sí conozco personas que lo tienen híbrido, pero no.
Claro, pero ese híbrido...
Pero híbrido no es gas.
Exacto, híbrido no es gas. El gas, los principales que hicieron ese cambio en esa campaña enorme que hubo para contaminar menos, para que fuera más barato, fueron los taxistas. Y por eso yo no sé, Sebastián, si este anuncio que han hecho desde Azuenergía, que se podría declarar un racionamiento de gas, afectaría principalmente a los taxistas o a quiénes. Porque pues entiendo que el racionamiento, si hay racionamiento de gas, pues a los últimos que se les corta el gas es a los usuarios de las casas.
Pues ahorita, Camila, el gas está cumpliendo un papel muy importante en el abastecimiento de energía, porque como los embalses están muy bajitos, pues están tratando de que las termoeléctricas sean las que soporten el abastecimiento de energía del país, y en ese sentido, pues gran parte del gas que se usa en el país se está yendo para abastecer, pues a todo vapor, a las termoeléctricas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Azuenergía, que es la asociación colombiana de grandes consumidores de energía, los industriales y comerciales más importantes, advierte que va a entrar, Camila, en reparación, pues digamos en remodelación, que es algo normal, la regasificadora más importante del país, que queda en Cartagena. Iba a estar para dentro del 24, el 28 de octubre, pero se pospuso para el primer puente de noviembre, porque en un puente pues el consumo baja, y lo que dicen a su energía es que lo que debería hacer el gobierno es anunciar pues un racionamiento de gas, porque como le dije, la mitad del gas del país sale de esa regasificadora de Cartagena. Entonces pues estamos un poco en este tema de poco gas, y además como se advirtió que desde el 1 de diciembre pues entramos en déficit.
Pues por eso déjeme saludar a Sandra Fonseca, que es la presidenta de Azoenergía, para preguntarle, presidenta Fonseca, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Quiénes, en caso de que efectivamente suceda lo que ustedes están anunciando, que el gobierno debería declarar un racionamiento de gas en el país por cuenta del mantenimiento de la regasificadora, quiénes serían los principalmente afectados, los principales afectados con ese racionamiento?
Buenas tardes y gracias por estos minutos para hablar de este tema que es trascendental. Si se declara un racionamiento de gas, la prioridad que hoy está establecida implica que los primeros a los que se le racionan son a los generadores térmicos y a la gran industria. Después seguiría ya los residenciales, el gas vehicular y otros consumos. Eso quiere decir que en la medida en que haya más restricciones, pues va a haber más problemas de abastecimiento energético para la industria y para la generación térmica. Ahora, como todos sabemos, estamos en una demanda amplia de generación térmica por la falta de lluvias. Entonces, si el gobierno le da prioridad a la generación térmica para tratar de ahorrar agua, pues seguramente el racionamiento de gas, sea por este mantenimiento o por lo que han dicho los productores que a partir de diciembre no hay gas suficiente, va a afectar a todos los usuarios de gas del país.
Pero doctora Fonseca, estamos parados en una situación en la que ustedes y otros gremios advierten pues sobre la pertinencia de estos racionamientos, pero el gobierno dice que no va a haber ni racionamientos ni hay déficit. Entonces, un poco, pues a quién creerle o en qué punto estamos, porque el gobierno dice que no hay que hacer nada de lo que ustedes están diciendo.
Claro, el tema es muy complejo. Nosotros como usuarios, somos grandes usuarios, tenemos una dicotomía acá porque los productores, transportadores de gas han anunciado que indefectiblemente va a haber un racionamiento a partir de diciembre. Por el tema del mantenimiento de la planta de regasificación, es claro que no se puede abastecer todo a la demanda. Por el otro lado, el gobierno primero dijo que no, luego dijo que de pronto había que hacer una vaca, pero asegura que va a haber, digamos, abastecimiento pleno. Entonces, como usuarios, estamos en una incertidumbre total porque si no hay gas, igual vamos a ser los primeros que vamos a sufrir por este desabastecimiento que debería estar garantizado por el gobierno. Pero segundo, el gobierno dijo algo muy importante. Dijo que para él lo que había era una señal de acaparamiento y que esto era un evento de pánico económico para subir los precios. Si eso es así, como usuarios, que debería estar haciendo el gobierno? El gobierno debería estar, bajo la sospecha de un acaparamiento, controlando los precios. Debería controlar los precios del gas doméstico, del gas de importación, pero sobre todo el gas de reventa, el que se supone que se está comprando en exceso para revender. Entonces, primero hay un problema de aseguramiento de la demanda totalmente prioritaria para el país, pero segundo, si eso se cumple y se abastece, debería haber un control de precios muy estrecho y no simplemente salir a decir que se teme o se sospecha. Si existe la sospecha, se debería inmediatamente actuar y controlar ese posible acaparamiento y esa posible afectación de precios al usuario final.
Presidenta Fonseca, usted dice, según la normatividad, a los primeros que se les debería cortar el gas es a las generadoras de energía y después a las grandes industrias, como que son a los primeros a los que se les hace el racionamiento. Pero como bien nos explicaba Sebastián, en estos momentos en donde no está lloviendo, estamos prendiendo las térmicas y estamos prendiendo las térmicas con gas. Si les hacen racionamiento a las térmicas de gas, entonces quiere decir que no tendríamos nosotros, los usuarios en la casa, racionamiento de gas para la estufa, pero sí podríamos terminar teniendo un racionamiento de luz, o sea, de energía con lo que conecto el televisor y cargo el celular.
Sí, tiene toda la razón, porque tenemos un problema estructural de infraestructura. No ha habido suficiente expansión en transmisión, en distribución ni en generación eléctrica. Tampoco hay suficiente exploración ni producción de gas. Es decir, que en este momento los dos sectores energéticos más importantes están en una crisis de desbalance energético. Entonces, la decisión es muy clara. Se prenden las generadoras térmicas y se raciona o se limita el uso de gas de los demás, o se usa el agua, se bajan los embalses, no se le da gas a las térmicas, pero nos acercamos mucho más a un racionamiento eléctrico, porque en el momento en que bajen los embalses y lleguemos a diciembre con los embalses bajitos, no podríamos abastecer la demanda de energía eléctrica. Normalmente lo que pasa es que primero se raciona el gas y luego, si se llegara a un extremo, se tendría que racionar la energía eléctrica. Pero en cualquier caso, el país va a estar afectado. No deberíamos estar en una situación donde, por un desbalance de poder desarrollar los energéticos adecuadamente, estamos apenas tratando de sobrepasar una demanda que, por otro lado, está muy aumentada. En este momento hay una demanda adicional de generación térmica, hay una demanda adicional de gas para generación térmica y hay una demanda adicional de gas para las refinadoras. Entonces, ante esto, como le decía, lo primero es controlar los precios. Lo segundo es abastecer el mercado de gas con más gas. Resulta que los productores de gas, como Ecopetrol, se guardan mucho gas para sus propias operaciones. Con alguna u otra razón, el gas que se ha puesto al mercado ha disminuido en un 70% respecto al año anterior. Entonces, este es un momento crítico donde los productores deben poner más gas en el mercado y es una tarea de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, buscar qué es lo que se está haciendo con toda la producción de gas y tratar de que se optimice para que todo el mercado esté abastecido. Y ojalá, pues, ni las residencias, ni los gas, ni el gas vehicular, ni la industria se queden sin gas, porque un déficit de gas es muy crítico para la industria. Sube los precios, baja la producción, aumenta las importaciones de producto. Realmente destruye demanda que es esencial a largo plazo.
Pero, doctora Fonseca, ese déficit de gas que, y me corregirá usted, entiendo yo que desde el próximo año está entre el 8 y 10% pues de la demanda local, se tendría que suplir con gas que es mucho más caro, que es este gas líquido importado. Y ese diferencial de precio, en primera instancia, ¿quién lo tendría que pagar? ¿Las grandes industrias como ustedes o el colombiano de estrato 3 que paga 30 mil, 40 mil pesos en gas y tiene que después pagar más? Ese 8 o 10% de gas más caro el próximo año, ¿quién lo va a pagar primero de más precio?
Como están las reglas y si eso no cambia por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, lo paga el que logre comprarlo. El comercializador va a tratar de comprar el gas importado y, dependiendo de qué comercializador y qué demanda tenga, va a pagar más, o el residencial, o el industrial, o el térmico. Pero parte de la demanda va a tener que enfrentar precios, digamos, adicionales. Por eso es tan importante el control de precios, insisto, porque si hay un déficit, todos sabemos que ante un déficit los precios se disparan. Pero además, si el gobierno dice que hay acaparamiento, es necesario controlar los precios, justamente para que se logre abastecer, pero que no haya abusos, en potenciales abusos o sospecha de abusos, como dice el gobierno. Entonces, en este caso, vamos a necesitar mucha importación inmediatamente por, digamos, el desabastecimiento en 1 o 2 meses. Pero como usted lo dice, Ecopetrol ya dijo, en el año 2025 solo vamos a poder atender el 65% de la demanda. Eso quiere decir que lo que quiere decir es el 35% va a estar desabastecido. Y para el 2026, Ecopetrol dijo, solo podemos abastecer el 50% de la demanda. Es decir, que va a haber un desabastecimiento del 50%. Insisto, la única forma es importar más, pero habría que poner una planta regasificadora nueva que se demora por lo menos 3 años en estar en operación. Mientras tanto, en los próximos 2-3 años, la única forma de evitar un racionamiento es que los productores de gas pongan más gas en el mercado. Es decir, el gas que se guardan para reinyectar y sacar petróleo, el gas que queman o que ventean, que lo botan al medio ambiente, el gas que usan para sus propias operaciones, para su autogeneración, debe ser optimizado y puesto al mercado. ¿Para qué? Para que minimice la posibilidad de un racionamiento. Entonces, hay que poner más gas y hay que controlar los precios y hay que, de alguna manera, obviamente, hacer campañas de ahorro, sobre todo energía eléctrica, que no vemos que se hayan iniciado. Entonces, la responsabilidad del gobierno en este tema de abastecimiento es plena y total, y dependemos de que actúen, ojalá, con mucha celeridad y nos den información, porque, como les digo, una cosa dice el gobierno, otra cosa dicen los productores, y los usuarios necesitan certeza para saber cómo actuar.
Y si vean a Cristina, ahora tenemos que ponernos no solo a hacer campañas de ahorro de agua, que nosotros hemos venido hablando aquí, sino campaña de ahorro de energía. Porque sí es verdad que hay campañas de, oiga, cierre la llave y demás, pero también es apague la luz, desconecte los aparatos para que no esté gastando energía, porque en estos momentos pues está escasa.
Sí, sí, Camila, y hay muchas preguntas que surgen de lo que nos está diciendo, de todo esto que nos está diciendo la directora Fonseca. Al principio de esta entrevista usted mencionaba, directora, el mantenimiento de la planta, y le quiero preguntar, ¿ese mantenimiento cómo incide en lo que está pasando y cada cuánto hay que hacerlo? Es decir, ¿qué tan importante es en toda esta situación ese mantenimiento?
Claro, el mantenimiento es lógico y necesario porque cualquier equipo que esté trabajando continuamente requiere un mantenimiento. El problema es que como no tenemos una reserva de oferta, al quitar la planta de regasificación, así sea 4 o 5 días, quedamos desabastecidos. Entonces, lo que no es, digamos, serio en un país como Colombia es que no tuviéramos reservas adicionales de producción o reservas adicionales de energía eléctrica para no depender que solo con que salga una planta estemos en situación de racionamiento. Por supuesto que los equipos hay que cuidarlos porque si no nos exponemos a otro problema mayor si se llegara a dañar, digamos, completamente o permanentemente. Pero lo que no es, digamos, sustentable en un país que quiere crecer, en un país que depende de la energía, es que no tengamos suficiente capacidad de oferta para cubrir un mantenimiento, o que no tengamos suficiente oferta de energía eléctrica para poder manejar las situaciones climáticas que se están presentando. Es necesario que el planeamiento, es decir, todo lo que se hace de proyecciones de la unidad de planeamiento minero energético, se hace mucho más amplio, más generoso, que tengamos un desarrollo de infraestructura que nos proteja desde el punto de vista de los usuarios y de que el país pueda crecer sin que estemos dependiendo de que llueve, de que estemos dependiendo de que una planta entre mantenimiento, sin que estemos dependiendo de que la demanda crezca un poquito más, un poquito menos, que tengamos que parar las exportaciones a Ecuador porque no tenemos para abastecernos. Esa situación de administrar la escasez es necesaria, pero no es deseable. Deberíamos tener un sistema robusto, claro, amplio, que nos proteja ahora y hacia el futuro.
Directora Fonseca, usted nos hablaba acá del 70% de gas que se guarda, es decir, solamente estaría saliendo el 30%. ¿Este porcentaje, si uno compara con otros modelos en otros países, es normal o es muy alto? ¿Y quiénes estarían acaparando este gas?
Claro, cada país tiene una situación diferente. Cuando me refiero a que se disminuyeron en un 70% las cantidades que se pusieron a la venta es respecto al año anterior. Claramente los campos, si no se reemplazan, van decayendo. Pero del año pasado a este año, los productores bajaron demasiado, el 70%, lo que ponen a disposición del mercado. ¿Qué pasa? El país tiene una producción total, se llama producción fiscalizada. De esa producción fiscalizada se pone una parte para la comercialización para todos los usuarios. En la otra parte la guardan los productores. Entonces, lo que estamos diciendo es, parece que lo que se guardaron es muy mucho, y lo que pusieron disminuyó en cantidad impresionante, lo que está dejando desabastecido al mercado desde el punto de vista comercial. Entonces, eso hay que aclararlo, hay que hacer una nueva declaración de cantidades puestas a la venta y a la comercialización, hay que asegurarse que el gas que se reinyecta es solamente el necesario y quede para la demás demanda, y ahí dependemos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos dé las cuentas claras, que nos diga en qué se está usando el gas, que nos diga cuánto más se está usando para refinación, cuánto más se está usando para sacar petróleos, cuánto más está realmente necesitando el país para que se puedan tomar decisiones claras de política, porque en este momento estamos en una incertidumbre, más con los anuncios contrapuestos entre el gobierno y los productores, donde la demanda, si no tiene gas, va a tener que minimizar su producción, afecta el empleo, afecta el crecimiento, sube los costos, es decir, afecta completamente la economía del país.
Pues, doña Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, gracias por atendernos. Preocupante el panorama que usted plantea y efectivamente la incertidumbre en la que estamos todos frente a lo que se dice de un lado y lo que se dice del otro sobre el gas, si vamos a tener racionamiento, no vamos a tener racionamiento, cuando se esté haciendo el mantenimiento de las regasificadoras, eso que va a implicar para todos los colombianos. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Esperemos que podamos tener mayores certezas pronto. Un saludo.
Muy gentil.
Yo tengo es una duda, porque ella nos decía, y era lo que yo le comentaba a Ana Cristina, que no han visto campañas para ahorrar energía. Sí hemos visto campañas para ahorrar agua, pero no para ahorrar energía. Estamos a 15 de octubre. Si bien es cierto, todavía no nos hemos disfrazado, estamos en el mes de las brujas. Ya cuando estamos saliendo a las calles desde hace rato, estamos viendo en las vitrinas, pues, decoración de Navidad. De hecho, pues en Venezuela ya Maduro declaró y decretó que estaban en Navidad y las fotos que vemos desde allá son con arbolito de Navidad. Si le parece bien, don Freddy, pongamos de una vez aires de Navidad para preguntarles a mis compañeros si en medio de esa campaña de ahorro de energía no deberíamos pensar en que no hagamos alumbrado navideño. Porque el alumbrado navideño pues gasta un jurgo de plata, un jurgo de más que de plata, de energía. Entonces, como estamos con esta situación compleja de los embalses bajiticos, de hecho, mientras hablábamos con doña Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, mire, Ana Cristina, las fotos que me mandaba desde Guatapé una oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Esta oyente, que se llama Andrea Echeverry, nos manda, no creo que sea la cantante, pero porque no sé qué Andrea es, nos manda estas fotos, a ver si me ayudan nuestros compañeros en el canal de YouTube para que los oyentes las puedan ver, y Ana Cristina también, de lo bajita que está la represa de Guatapé, que es que esta es la situación que está viviendo pues la mayoría de las represas. Mire, ella le pone la línea verde, y esa línea verde es donde ella dice, ahí debería estar el agua. Ahí es donde debería estar de llena la represa, y mire dónde está, mire lo bajita que está, que es que la situación de verdad está muy compleja, y por eso uno dice, bueno, no están las represas bajitas, está el gas escaseando y el gas es el que se le va a las térmicas, que así es como estamos prendiendo la luz. ¿Será que vamos a hacer alumbrado de energía? Ustedes en Medellín, que tienen el alumbrado más famoso del país históricamente, ¿van a tener alumbrado, Ana Cristina, o no van a tener alumbrado?
Mire, Camila, me comuniqué con empresas públicas y le cuento que es que eso se hace con rueda de prensa y es todo un, eso sí es un show de verdad, porque es como abrir el regalo de Navidad, es el gran regalo de Navidad, porque es un ritual, siempre se hace el encendido, usualmente pues se hace en la última semana de noviembre o la primera de diciembre. Lo cierto es que sí, ese alumbrado sí va a haber, eso ya sí es seguro que va a haber. Lo que se sabe también es que va a estar hasta la primera semana de enero. ¿Qué es lo que me dicen a mí de los alumbrados y que me dicen pues de empresas públicas? Que ellos están conscientes de la coyuntura que vive el país en este momento y que quieren tomar las mejores decisiones para el entorno. Entonces, lo primero es que los alumbrados no siempre tienen que funcionar con energía. Hay algunos que no necesitan energía, que son reflectivos, ellos por sí mismos son reflectivos y que no dependen 100% de energía. Hay que decir también algo muy bonito, que muchos de estos alumbrados son hechos con tejidos a mano y hechos con cintas, que son hechos por artesanas, mujeres, cabeza de hogar. Entonces, sí va a haber alumbrados, no sabemos todavía la fecha ni el costo, pero no todos van a depender de electricidad, y esto es una parte fundamental, digamos, de la... Camila, hay que entender que el único programa para muchas personas, no solamente sí, que vienen de afuera, de gente de la ciudad, es ir a ver a los alumbrados en Medellín.
Claro, lo que pasa es que como estamos en este tema energético tan complicado, sí, en Bogotá lo que nos dicen es que el alumbrado navideño se está evaluando cómo se va a hacer por localidad. O sea, cada localidad, alcalde local, definirá cómo va a ser su alumbrado, pero que esta semana se toma una decisión de si en Bogotá vamos a tener alumbrado navideño o no, porque aquí es donde pues estamos teniendo una situación compleja con el tema del agua y de la energía.
Yo creo que es en toda parte, Camila. Claro, yo creo que es en toda parte. O sea, que debemos asumir esa responsabilidad. O sea, pensemos como si fuéramos Bogotá, digamos, tengamos como eso en la casa, como si fuéramos en Bogotá. Pero sí, es un hecho. Sí va a haber alumbrados, no se tiene todavía la fecha, y parte de los alumbrados son reflectivos, entonces no requieren esa energía, que también es una opción muy valiosa.
Es que en Bogotá no se sabe, por eso esta semana se define. En Cali ustedes ya saben si va a haber alumbrado, Hugo Mario, si van a tener alumbrado en Navidad.
Camila, Hugo nadie Mario. Ha dicho lo contrario. Sí, Camila, todo indica que sí, este año habrá alumbrado en Cali, se encenderá el 7 de diciembre, nadie ha dicho lo contrario. Obviamente ahora las autoridades, la administración municipal están concentrados en el tema de la COP16, pero seguramente va a haber alumbrado porque, entre otras cosas, Camila, aquí digamos que el verano el no nos ha golpeado tan fuerte. Ha estado lloviendo en los últimos días, el nivel de los embalses es aceptable, también el nivel de los ríos, está funcionando bien la operación del agua potable en la ciudad y también de la energía. Entonces creo yo, Camila, que no habrá inconvenientes para que haya alumbrado, seguramente con menos horas en el día, pero sí va a haber alumbrado en la ciudad de Cali.
¿Ustedes en Barranquilla, Oscar, van a tener alumbrado, van a tener lucecitas? Ustedes Camila, que tienen el problema de la energía que cuesta un billete, ¿no? Acuérdese lo de aire. ¿Cuánto cuesta prender esas luces de Navidad?
Y se perdió una tradición en Barranquilla muy bonita, Camila, que era ir a visitar las casas, esas casas grandes del norte de la ciudad. Ese era un plan, ¿no? Todas las familias iban a ver esas casas hermosísimas en el alumbrado de diciembre. Yo creo, pues estuve averiguando con la alcaldía, me dicen que todavía es muy temprano para el tema del alumbrado, pero que yo creo que en Barranquilla va a haber alumbrado, sobre todo el malecón va a estar alumbrado. Pero Camila, mire, le digo lo siguiente, yo no me imagino una Navidad sin alumbrado navideño en las ciudades. Un alcalde que se le mida eso, se cae. Lo tumban, Camila.
Pero mire,
el alumbrado navideño es una tradición, es diciembre. Bien, bien desanimados que estamos todos por cuenta de lo que está pasando con la economía y demás cosas, para decirles, no, vamos a pasar entonces la Navidad a oscuras, sin alumbrado navideño. Pero no, es que, Camila, mire, no.
Usted dice se perdió la tradición de las casas iluminadas, porque pues imagínese iluminar una casa en Barranquilla a los precios de aire.
Claro.
Entonces, imposible. Por cuenta del aire. Pero es que yo sí me acuerdo, no sé si ahora hayan cambiado la tecnología, puede ser que sí, y yo estoy atrasada, que el arbolito de Navidad, las luces que uno le pone al arbolito, eso gasta un jurgo de luz, o sea, un montón. Uno siempre en diciembre la factura de energía le llega más cara porque uno, Camila, prende las luces del presebre, mire, las luces del árbol. Y ahorita con los embalses bajiticos, con esta crisis, bueno, y que puede haber racionamiento de gas, con todo,
pero
pues
no nos quiten, el alumbrado navideño. Camila, le digo una cosa, en Bogotá, ahí donde usted está, en el Parque de la 93, yo recuerdo cuando comenzaron a iluminar el Parque de la 93 en diciembre, no se podía caminar porque toda Bogotá, absolutamente toda, desde Monserrate, se iba para a visitar el Parque de la 93. De tal manera que yo sí creo que sin alumbrado navideño se caen los alcaldes.
No, eso es una exageración, Oscar, no se va a caer ningún alcalde porque pues se haga algo responsable que puede ser impopular. Pero no se trata de que en la Navidad no haya una sola luz, se trata que no es una opinión de Camila o mía o de cualquiera que no estamos metidos en el tema, sino ya son muchas las cartas, ruedas de prensa, advertencias de los gremios, de la gente que está ahí, que Colombia pues va a una situación que puede ser muy complicada, Oscar. Acolgen la semana pasada dijo que una hora de racionamiento de energía de Colombia le costaría al país 200,000 millones de pesos. Es decir, todo un día ya puede ahí contar 2-3 billones de pesos. Eso sería mucho más costoso, mucho más doloroso para las familias del país que no prever cosas anticipadamente. Y yo no digo que nadie tenga árbol de Navidad, pero sí me parece que desde el presidente hasta los entes territoriales pueden empezar a tomar una actitud de política pública responsable, pensar en el largo plazo, porque ahorita Hugo Mario decía que en Cali han subido los embalses, pero es que las advertencias no son para noviembre de 2024, las advertencias son para febrero, mayo 2025, porque ahí vuelve a haber pocas lluvias y si los embalses no se alcanzan a recuperar, el racionamiento puede ser probable. Entonces, pues países como Colombia que no piensan en el largo plazo, después creo que lloran sobre sus hombros.
Sí, Sebastián, es que, a ver, una cosa es la iluminación que uno pone en su casa, que para Oscar y para mí eso sí puede ser bastante caro, pero hablando de las ciudades, sí es que tienen una mayor responsabilidad, pero sí es un tema debatible, porque como dice Oscar, no hay Navidad sin luces, pero como dice Camila también, estamos en una crisis tremenda con los embalses y también con el gas. Aquí en Cartagena, Camila, yo estuve averiguando con la alcaldía y me dicen, sí va a haber iluminación navideña, obviamente estamos estamos en una ciudad pues turística, la gente viene aquí a pasear, a divertirse, a distraerse un poco en Navidades. Lo que no está claro es el monto de la contratación. Me dicen que mañana va a salir la licitación pública para que las empresas puedan concursar, pero lo que sí está pasando en este momento es una ejecución que se están cambiando las luces de Cartagena en la ciudad amurallada, en las fortificaciones, en los monumentos, y le están poniendo luces LED. Es una inversión de unos 20 mil millones de pesos, ejecutados hasta el momento más de 9 mil millones, y eso lo que busca es bajar el impacto ambiental. Obviamente se sigue generando consumo, pero en un nivel menos importante que las luces por las que cambiaron, pues las que ya no están.